Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12 y 5 minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí, gracias como cada día de corazón por querer compartir estas palabras mayores, ya saben, entre 12 y 1 del mediodía cada miércoles en la sintonía de Capital Radio. Gracias a todos por estar ahí. Hoy queremos arrancar también con un recuerdo especial para pues ese gran referente de la comunicación que nos dejaba ayer, para Fernando Onega y para toda su familia. Gracias, insisto, a todos por estar ahí. Gracias a mi compañera Esther La Paz, que está en el control. Ella decide cuándo arrancamos.
Siento que por mi piel corre todo el amor que mío encontré.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Que me hace soñar otra vez. Y me voy a vivir mi vida. Es que me voy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas.
Así de fuertes empezamos hoy, porque en esta sección, en esta primera parte del programa, vamos a intentar descubrir qué hay más allá del dolor. Este es el título, Más allá del dolor, del libro, del último libro que ha escrito la psicoterapeuta integrativa especializada en trauma y regulación del sistema nervioso, Sara Duarte. Un libro publicado con Sir Lantana, que propone, según reza este libro, un camino para entender tus heridas y recuperar el equilibrio interior. Sara, buenos días.
Buenos días, Juani. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a este espacio.
Nada, gracias a ti por estar ahí, porque creo que lo que salga de esta conversación entre tú y yo, los minutos que estemos conversando, Sara, creo que van a ayudar y mucho a los oyentes, porque ¿qué hay detrás del dolor?
Pues detrás del dolor hay conciencia, hay libertad. Hay expansión, y algo que voy a decir, que yo creo que puede sonar muy paradójico y ahora lo vamos a desarrollar seguro, lo más bonito que a mí me parece que hay detrás del dolor, Juani, es amor. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Y algunos que nos escuchen dirán, ¿pero qué está contando esta señora? Creo que le vamos a dar sentido a esto.
Sin duda que le vamos a dar sentido, y al lector, cuando se lea las páginas de este libro, va a encontrar ese sentido, sí o sí. Hay una pregunta con la que tú arrancas, porque tú lo propones, es verdad, como un viaje. Dice, el viaje empieza con una pregunta que recorre todo el libro. ¿Puede el dolor traer algo valioso?
Sí, es verdad que esa es la pregunta que yo me hice un día, ¿no? Y sobre la que baso el viaje, como tú bien has dicho. Y sin duda, claro, mi respuesta es sí. Y no es una respuesta vacía, que también me gustaría como poderlo poner aquí, ¿no? Es una respuesta que nace además a través de mi propia experiencia personal y profesional, que también comparto esto en el libro, ¿no? Con este intento de que podamos darnos cuenta de que el dolor no es un enemigo, sino que si nos acompañamos o acompañamos las situaciones dolorosas que todos vivimos, sin excepción, porque todos como seres humanos vamos a tener dolor en nuestra experiencia de vida, podemos extraer de ese dolor, de esos procesos, de esa dificultad, aprendizajes que son importantes para nuestra vida, vaya.
Es cierto que el lector va a poder comprobar lo que tú decías. ¿Dónde radica esa experiencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia personal para llevarte a emprender este camino que le muestras al lector, diciendo cosas como que entender el dolor no es un fallo del sistema, sino un mensaje? ¿Qué significa cuando algo nos duele?
Claro, es que esta es un poco la cosa, que hemos crecido con la idea de que el dolor, que casi siempre lo asociamos al dolor físico, es un enemigo, es como que algo no funciona, ¿no? Algo está mal, algo no funciona, algo está defectuoso, está roto, ahí vamos a arreglarlo. Y con el dolor emocional pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, claro, desde esta educación, desde esta mirada, pues nos resistimos al dolor y tratamos de anestesiar el dolor de muchas maneras diferentes. Esto es lo que nos pasa generalmente en nuestro estilo de vida, ¿no? Y sin embargo, un poco la idea es que podamos mirar al dolor desde este lugar un poco más integrativo, porque como comentábamos, ¿no, Juani? Todos vamos a vivir situaciones de dolor y al final, detrás del dolor emocional, físico, siempre hay un... Iba a decir regalo, pero voy a seguir un poco con la palabra que decíamos, ¿no? Mensaje de que hay algo que no estoy pudiendo ver, de que hay algo que no estoy pudiendo gestionar de la manera que a lo mejor yo estoy empeñada en gestionar, de que hay algo que pide ser revisado, no para fastidiarnos la vida, sino para todo lo contrario. Si yo estoy sintiendo mucha tristeza en un momento dado de mi vida, la cosa no es evitar la tristeza, es, oye, a ver qué tiene este momento para mí. A lo mejor es un duelo no resuelto, a lo mejor es un momento de mi vida al que no estoy pudiendo ver mis necesidades. Como que siempre este dolor o esta dificultad está a nuestro favor, no está en contra, ¿no?
Uh-huh. Siempre hago esta pregunta, pero creo que además es importante. ¿Siempre se está a tiempo, Sara, de emprender este camino, de descubrir qué hay más allá del dolor?
Siempre. Mientras estemos vivos y tengamos pulso, al final nunca es tarde para poder tener esta mirada un poco complementaria, ¿no? Diferente. Claro, no hay edad. O sea, si alguien que nos escuche o lea el libro se puede sembrar en su interior esta semillita de esta conciencia, ¿no? De que el dolor es inevitable y que no tiene por qué ser un enemigo ni un fallo de nuestra personalidad ni del sistema ni nada de eso. Claro, o sea, en cualquier momento es un buen momento para poder aventurarse a este viaje.
El mensaje del que hablamos, que está más allá del dolor, sí. Sigo refiriéndome al título de tu libro, ese mensaje está debajo de varias capas, tú llamas las capas invisibles del dolor, sin intención de que las desgranemos todas, porque tampoco tenemos mucho tiempo y también hay que dejar algo para que el lector descubra por sí mismo. ¿Podemos mencionar algunas de esas capas?
Sí, bueno, al final, claro, yo creo que la más importante que quizás podamos mencionar es la personalidad, ¿no? Que la personalidad es un poco el personaje que hemos construido para sobrevivir cuando somos pequeños, a lo que cada uno pues identifica en la vida como algo hostil, ¿no? O sea, todos nacemos y vivimos una experiencia de vida X. Y a partir de esa experiencia de vida, pues con mis circunstancias, con mi contexto, yo construyo un personaje para poder ir por la vida y ir de la mejor manera posible, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando somos adultos nos vamos poniendo capas, ese personaje lo vamos construyendo a través de capas que nos van alejando de lo que realmente somos, de la esencia. Si tú miras a un niño, es que se ve pureza, se ve esencia. Y con esos personajes o con esas capas que vamos poniendo invisibles, Juan, y por lo que vamos es alejándonos de esa pureza, de esa esencia, ¿no? De esa parte más luminosa de nosotros. Entonces, eso lo hacemos para evitar el dolor. Claro, cuando somos pequeños tiene más sentido porque no tenemos recursos muchas veces para gestionar situaciones dolorosas. Y si alguien adulto de nuestro entorno no nos ayuda, no nos acompaña, pues claro, tenemos que buscarnos la vida, ¿no? Pero ya de adultos ya nos toca aventurarnos a esto de otra manera diferente. Y lo que pasa con esas capas invisibles del dolor es que nos aleja de lo que verdaderamente somos, ¿no? Por eso la propuesta es, oye, no, voy a ver realmente de qué está hecho este dolor, qué me está queriendo decir, para irme quitando corazas, ¿no? Irme quitando esta cosa un poco que nos hace como rígidos y poderme acercar a lo que realmente yo soy, ¿no? Que es esta parte más esencial que todos tenemos.
El libro, Sara, es eminentemente práctico. De hecho, ya al inicio tú dices, ya avisas. Es un libro para tener ahí cerquita, para leer con detenimiento, para ir reflexionando, para ir haciendo esos deberes, en el mejor sentido de la palabra, que tú nos vas poniendo para ir haciendo, dando pasos en ese camino. Y hay unas preguntas que a mí me han llamado mucho la atención, preguntas para explorar. Hay varias. También vamos a dejar que el lector las descubra. Pero, ¿cuál sería la básica? ¿Qué pregunta he de hacerme para explorar ese dolor?
Bueno, a ver, aquí la claro, esto es una buena pregunta, Juani.
Hombre, también imagino que no es fácil porque, claro, el dolor de cada uno es de cada uno, dependiendo de cuáles sean las circunstancias, el camino es personal. Te estoy pidiendo que generalices y sé que no es fácil.
Sí, no, aquí lo que se me venía escuchándote, bueno, es como que lo primero necesario, que creo que es importante nombrarlo, es parar para poder observar y preguntarnos, ¿no? Hacer esta parada necesaria para poder preguntarnos. Y luego lo siguiente sería preguntarme qué como poder sostener eso que nos está dificultando. Imagínate, voy a poner un ejemplo que quizá me explico mejor así, ¿no? Que estamos sintiendo en un momento dado de nuestra vida mucho enfado, mucho resentimiento, mucha frustración, ¿no? Como poder sentarme un momento conmigo y entonces poder preguntarme qué tiene, o sea, qué hay detrás de esto que yo estoy sintiendo, de este enfado, de esta frustración. Y esto no se resuelve con el análisis de la mente. Esto se resuelve con esta propuesta que también hago mucho en el libro, de poder sostener eso desde el sentir, desde el poder estar con el enfado, por un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Porque intentamos evitarlo. El enfado es incómodo, claro, puede ser, pero es necesario también. Nos ayuda a poner límites, nos ayuda, pues no sé, a decir no cuando queremos decir, o sea, a decir sí, a decir no cuando a veces decimos sí. En fin, todo es vital también, es funcional, ¿no? Uh-huh. Entonces es como poder, si yo siento una dificultad que se alarga mucho en el tiempo, o sea, una emoción, una sensación que se me está alargando mucho, poder parar un momento y decir, ¿dónde me lleva esto? ¿Dónde me lleva eso? ¿Qué hay más allá de esto? ¿Qué hay más allá de este enfado? ¿Qué hay más allá de esto que estoy sintiendo? Y que el cuerpo, que el cuerpo sabe nuestra historia, nos lleve a algo más profundo, que no el análisis de no, es que me he enfadado, es que me han hecho, porque normalmente la mente nos va a llevar a buscar la responsabilidad fuera, ¿no? Y la idea es cómo yo internamente, no es que yo me esté autogenerando el enfado, sino qué sentido tiene para mí. No sé si he respondido a la pregunta.
Perfectamente, respondido perfectamente. Este camino a cada uno le va a llevar a una meta diferente dependiendo pues de eso, de su proceso, de sus circunstancias, de su historia de vida, del origen de ese dolor. Tú terminas el libro, aparte de agradeciendo, terminas con unas paginitas en las que nos cuentas qué ha sido para ti escribir este libro, qué te ha revelado escribir este libro. Tampoco desvelemos todo, Sara, pero después de plasmar incluso pues en las primeras páginas, como decíamos, esa experiencia personal, después de hacer ese camino, ese proceso para conocer qué hay más allá del dolor con cada uno de los lectores, ¿qué te deja a ti este libro?
Sí, para mí ha sido muy bonito y también ha tenido su cosa, muy, muy terapéutico, ¿no? El proceso de escribir el libro, porque claro, cuando uno se aventura a transparentarse de esta manera, pues también está tocando proceso personal, lógicamente, ¿no? Para mí la revelación mayor, Juani, ha sido esta certeza de que el dolor es necesario integrarlo en la vida, ¿no? Uh-huh. De que sí, de que no hay un dolor eso que nos quiera fastidiar, de que no hay un dolor que nos esté diciendo o trayendo el mensaje de que estamos mal. Lo digo porque por lo menos yo, y quizá alguien que nos escuche se puede sentir identificado, siempre he tenido como esta autoexigencia, ¿no? Muy, muy grande, de que cuando yo sentía alguna emoción que parecía que eso, pues tristeza, miedo, era como una exigencia de no puedes sentir esto, ¿no? Tienes que estar sintiendo otra cosa. Entonces, para mí, el escribirla ha sido una confirmación de que no hay emoción, sensación en vano, uh-huh. De que nos lleva a este lugar de ser libres para ver que realmente, como decía al principio, podemos, transitando este camino de acompañar el dolor, transformarlo en amor. Y sé que puede sonar abstracto, pero para mí ha sido el mayor regalo, porque ha sido como a través de la escritura. Era como lo escribo y me lo escribo, ¿no? O sea, es como, claro. Esto es algo que yo no quería olvidar, todo uh-huh. este proceso y todo eso que comparto con los lectores.
Sara Duarte, autora de Más allá del dolor, un camino para entender tus heridas y recuperar el equilibrio interior, publicado por Siglantan. Ha sido un placer leer el libro y mucho más placer poder charlar contigo estos minutos esta mañana. Sara, un abrazo y mil gracias.
Gracias a ti, un abrazo fuerte. Gracias a todos.
El coaching al rescate con Silvia Resa.
Nunca pregunté que estaba mal o estaba bien. Mi única verdad es no ceder. Soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente.
Estamos aquí bailando un poco, que está bien, tres mujeres. Y Sara, cuatro, que se acaba de ir. Y luego vendrá otra entrevista que será mujer. Hoy ha sido así. Estamos avanzando también la celebración de ese 8 de marzo, ese Día Internacional de la Mujer, abogando por todas, y defendiendo a todas las mujeres del mundo, pero nosotros especialmente aquellas que suman edad y experiencia, es decir, a las más mayores, y que son las que tenemos ahí como referentes siempre. Esta canción está muy bien, porque viene a abrir esta sección, el coaching al rescate. Ya saben, la creadora de Diga Coaching, Silvia Resa, viene una vez al mes, el primer miércoles de cada mes, a también ponernos deberes y hacernos ver las cosas, muchas cosas, de otra manera. Hoy vamos a hablar de mujer. Silvia Resa, bienvenida.
Hola, muchas gracias, Juani, un placer.
Me acordaba, charlando con Sara, una de esas preguntas que yo le hacía, esas preguntas para explorar, ella no lo ha dicho, pero la pregunta viene a decir algo así como, ¿por qué tengo que ser perfecta? ¿Por qué tengo que estar siempre bien? Vamos a hablar de mujer y vamos a hablar de algo así, ¿no?
Eso es, lo que es el concepto y el estereotipo muchas veces, pero que en ocasiones nos imponemos nosotras mismas, las mujeres.
La mujer que todo lo puede.
La mujer que todo lo puede.
¿La mujer lo puede todo?
¿Qué va? Eso es algo que nos hemos creído algunas. Yo me pongo también dentro de ello porque es verdad que la autoexigencia, el perfeccionismo. Pero mira, ha venido muy bien lo que ha hablado antes Sara por el tema de las capas invisibles del dolor. En el fondo, la mujer que todo lo puede es una mujer que tiene el dolor, pero no lo tiene integrado. Entonces, normalmente lo que hace es distanciarse de su esencia. Y bueno, al final, que tiene que ponerse como las cebollas, a quitarse capas si quiere llegar a su autenticidad y a su esencia.
¿Qué nos hace creer o qué nos hace actuar en nuestra vida, Silvia, como esa mujer que todo lo puede?
Habitualmente suele ser que en la infancia también, es que lo ha adelantado Sara, parece que
estáis en línea hoy, ¿eh?
Sí, parece que nos hemos conectado. Pues en la infancia, sobre todo, para sobrevivir, lo que hacemos es que lo que percibimos en el entorno familiar, no porque nuestros padres nos digan o nos hagan nada, que también puede ser, pero percibimos la realidad de una manera y entonces lo que hacemos es crear un personaje. Y ese personaje, que en principio es un personaje inocente, es un personaje auténtico, según vamos creciendo, le vamos poniendo capas, va creciendo. Y esas capas lo que hacen es aislarnos. Nos hacen creer que somos fuertes y ¿qué hacemos? Pasar por encima nuestra, pasar por encima de las emociones, de lo que sentimos. Le ponemos mucha cabeza, mucha intelectualidad, mucho cognitivo, como digo yo. Y entonces todo, hacemos una conclusión de que no se puede sentir eso, de que ahora en este momento no viene bien, que hay que ser fuerte, que hay que seguir adelante y que hay que ayudar a todo el mundo, por supuesto, también hacer de salvadoras. Eso que no se nos olvide. Estoy hablando con ironía. Por supuesto que es a nivel inconsciente. Es porque de pequeños nos ha venido bien para sobrevivir, pero según vamos siendo adultos, hemos de darnos cuenta, o adultas en este caso, hemos de darnos cuenta que lo que nos ha servido de pequeños, ahora a lo mejor no nos vale.
Esto se puede cambiar.
Por supuesto.
Porque claro, escuchándote hablabas de la base de todo esto, de este creerse la mujer, que tiene que ser que todo lo puede, que tiene que estar, que ser perfecta, que... Y yo pensaba, claro, bueno, igual cuando una llega a la madurez de la vida, pues esto va cambiando, pero no. Tiene que ser parte de una misma la que decida cambiarlo.
Claro, para cambiar hay que modificarlo. No se puede seguir desde el mismo punto en el que se inició. Pero es verdad que puede haber igual sensación de culpa de por qué soy así, por qué lo hago así. Cuando una llega a ese punto, una se comporta así no por ambición de alcanzar un logro, de ser la mejor, la más perfecta. No, todo ello detrás tiene la identidad que se ha asumido y que se, a la que se ha ido poniendo capas, y realmente cuando llegas adulta, pues te das cuenta que, y ahora cómo salgo de aquí, ¿no? Entonces ya cuando lo haces consciente, yo siempre digo, cuando algo se hace consciente, a mí me parece, soy muy optimista, pero el 80% del tema ya está resuelto, porque ya partes de por dónde puedes ir, a qué camino puedes tomar y lo que puedes hacer. Es difícil, pero posible.
Y es posible gracias al entrenamiento que nos va a guiar Silvia. Pero claro, hablabas de identidad, esa identidad que no es identidad. El entrenamiento es para buscar nuestra identidad, ¿o no?
Claro, es para reconectar con nosotras. Normalmente una mujer, porque cuando a una mujer es todo lo hace bien, llega a todas partes, ayuda a todo el mundo, arregla lo que se rompe. Yo esto lo veo mucho en discusiones familiares, se mete en medio a pacificar y acaba golpeada por todas partes, golpeada no físicamente, pero emocionalmente y psicológicamente, que casi a veces yo creo que es igual de malo. Entonces cree que puede solucionar, y si no soluciona, esa frustración la hace sentir culpable. Entonces imagínate en qué maraña emocional entramos, ¿eh? Yo también me incluyo. Porque cuando llega un momento que dices, vamos a ver, organización, ¿aquí qué está pasando? Pues que intentamos ser el parche curita que todo lo sana, y para nada, porque hay que empezar por nosotras. Entonces eso es con un entrenamiento. Entonces si se aprendió que tu valor como persona dependía de ser muy responsable, la responsabilidad es ahí como un puñal en la testuz, que descansar era vaguear. O sea, la típica persona que se sienta en el sofá y dices, que me remuevo, no puedo estar en el sofá. Que equivocarte era muy peligroso, que la vida es peligrosa, que para ser querida tenías que ser perfecta, para que no te abandonen, para que no te dejen atrás, tienes que estar ahí. Pareja, hijos, madre, padre, da igual con quien te pongas. Si has aprendido todo eso y has aprendido de una manera errónea, entonces, ¿qué se puede hacer? Pues parar, ir marcha atrás y...
Entrenar.
Y entrenar.
Vamos con ese entrenamiento para hacer otro camino diferente al que nos proponía Sara. Este camino es para reconectar con nuestra esencia también, con nuestra identidad. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, por querernos más. Que tampoco haya culpabilidad. Tengo que decirlo por delante, porque en estos procesos normalmente una se siente culpable, porque dices, a ver, es que lo he hecho todo mal, ¿qué es lo que ha pasado? Y entonces se produce el efecto contrario. Quererte más es parar y ver lo que necesitas, así de sencillo y así de complejo. Entonces, identificar qué valores, qué sueños, qué metas, es decir, no solo las necesidades, sino sobre todo los anhelos. ¿Qué anhelas?
Los tuyos.
Claro. ¿Qué anhela una cuando... ¿Qué es lo que...? Porque normalmente te paras y dices, no quiero esto, no quiero lo otro. No. Párate y mira, ¿qué deseas? ¿Qué anhelas? Pero fíjate, a mí la palabra, el término anhelo, aún es más... No ya porque sea más poético, o lo veo yo así al menos, sino porque es como más onírico, de sueño, pero realizable. En tanto en cuanto, si tú lo anhelas, lo puedes conseguir si vas detrás de ello. Hay otra cosa muy importante también. Detectar a aquellas personas que tienen una relación tóxica. Las personas no somos tóxicas o no tóxicas, pero muchas veces, lo digo porque, bueno, Juani duda.
Yo dudo de eso.
Pero la verdad es que lo que, a lo mejor una persona puede ser tóxica para otra y sin embargo para una tercera no, quiero decir. Entonces, normalmente son las conductas las que pueden ser tóxicas, y hay que entender también que la persona, algo que lo explica pero no lo justifica, que es que la persona parte muchas veces de su propia herida. Entonces, a lo mejor nos está agrediendo o no está siendo tóxica, pero no. Entonces, detectar qué personas no nos convienen o qué situaciones nos hacen daño, y entonces, pues dejarlas así un poquito al lado.
Desearles lo mejor en la distancia.
Eso es. Agradecerle el aprendizaje, porque eso lo que te está diciendo es que por ahí no.
Y luego, te decía que luego vamos a seguir con algunas preguntas, ¿sí?
Ah, sí, sí, sí.
Porque hay algunas preguntas que me ha pasado aquí, Silvia, que hay una que me encanta. ¿Puedo hacerla yo?
Por supuesto.
Dice, ¿cómo sería si no tuvieras que demostrar nada?
Es que esa es fundamental. De hecho, bueno, yo la tenía como la tercera, porque realmente es la que te hace dar vueltas, ¿no? Como pelota de ping-pong en el cerebro. Y no solo en el cerebro, sino en el sentir, que es algo que ha dicho antes Sara, y estoy súper, perfectamente de acuerdo con ella, porque creo que es no tanto pensar, que nos da por pensar, porque muchas veces lo que es el intelecto, lo que es lo cognitivo, te hace relajar un poquito la emoción, si estás sobre todo en un tumulto, si eres muy kinestésica, muy kinépolis, como digo yo, si eres muy kinestésica, estás que te desborda la emoción, entonces pones un poquito de mente para que de alguna manera te relajes, ¿no? Pero esto es desde el sentir. Y el cuerpo, que conoce, nos conoce mucho, como estoy todo el rato citando a Sara, pero es que parece que íbamos a hablar de lo mismo. El cuerpo te dice por dónde tienes que ir. Solo hay que escucharlo, ¿sabes? Entonces es, ¿cómo serías si no tuvieras que demostrar nada? Pero no solo a los demás, sino a ti misma.
Es lo importante. Uh-huh. Es lo importante. ¿Qué es el cofre de los logros en este proceso, en este entrenamiento?
Bueno, pues elige un cofre, digo cofre porque es como más, incluso hasta más cinematográfico, más visual. Un cofre, una caja muy bonita. Y entonces, cada día ve introduciendo en ella, en un papelito, los logros que hayas conseguido. Pero cuidado, logros pequeños, medianos y grandes, todo lo que sea. O sea, que a lo mejor has conseguido decir un no a tiempo o poner un límite a alguien, o que, por ejemplo, estabas enfadada y has dicho, mira, disculpa, ahora necesito un tiempo para pensármelo porque ahora no te puedo responder porque si no vas a ver lo más granado. Eso lo piensas. Entonces, eso también es un logro, pero es muy personal. Quiero decir, lo que sienta la persona que es un logro, lo va apuntando. Y luego, el día que a lo mejor creas que no has tenido logros, siempre los hay, pero bueno, piensa en logros que hayas conseguido tiempo atrás. Uh-huh. Entonces los vas metiendo en la cajita. Y bueno, así, no, sin ningún orden. Y un día que te sientes desmotivada, un lunes de estos que te levantas con el pelo enmarañado y que no tienes ganas de nada, puedes acordarte la cajita, sacar el logro y entonces eso pues te ilumina, en el sentido de que el logro te hace darte cuenta de que eres capaz de cada día mejorar y sacar la parte mejor de ti.
Ya hemos dado algunos pasitos en este entrenamiento. ¿Qué pasitos quedan?
Bueno, pues hay otra que es, a mí este ejercicio me parece muy chulo, que es entrenar la autocompasión. Es el ejercicio de las dos sillas enfrentadas. Entonces, te pones en una silla, hay que estar tranquilita, mejor sola en casa, por aquello de que no se crean que se te ha ido un poco la perola. Pero a ver, bueno, yo hablo así en plan broma, pero realmente...
Está bien.
Que son cosas que son muy comprensibles, ¿no? Entonces, te pones primero en una silla y entonces puedes pensar en todo lo que no has conseguido, lo que te ha salido mal, por aquello que hasta te insultas, ¿no? Pues qué mal lo he hecho esto, pues anda que vaya, pues un tal. Aprovecha, te enjuicias, a la cárcel te mandas tú sola y te pones así. Y luego respiras, te levantas y te pones en otra silla. Y esa es la silla de la compasión. Entonces ahí repasas todos esos miedos, esas preocupaciones, eso que no te ha salido bien y por lo que te culpas, y hay que enfocarlos desde el punto de vista amigable, de la compasión, de que entiendes, de la empatía. Como si estuvieras escuchando a una amiga tuya a la que quieres mucho y le vas a decir, vamos a ver, vamos a poner el enfoque desde otro lado. Y entonces verás ahí cómo es tu capacidad de juicio y cómo eres capaz también de sentir compasión. Y obviamente lo que te va a hacer sentir mejor es la compasión y el reconectar contigo, con lo cual seguirás haciendo eso. Y cuanto más entrene, más fácil es que entres en ese proceso.
Estaba pensando, cuando estabas de broma hablando esto de la silla vacía enfrente, me voy cambiando y tal, pensando, bueno, ¿y si lo hago enfrente de un espejo?
Esa es también la otra. Esta igual, hay personas que les cuesta más. Por eso te digo que la de la silla es mi favorita, porque yo creo que a las personas con las que he comentado les gusta mucho hacerlo. La del espejo es en un lugar tranquilo, te pones frente a frente y te miras a los ojos. Si es de cuerpo entero, mejor, porque el cuerpo te dice, te indica. A lo mejor se te mueve un hombro o te duele un pie y te das cuenta en el espejo. Entonces, te pones así, te miras a los ojos y dices, bueno, ¿y quién es esa que está ahí enfrente? ¿Quién es esa persona? en qué es buena esta persona, como si fuera una tercera persona. Es decir, ¿en qué es buena? ¿Cuál es su fortaleza? ¿Qué es lo que sueña? ¿Cuáles son sus anhelos? Y entonces le puedes hablar al espejo y decir, tú eres yo. Entonces, todo esto que he visto es lo que tenemos que aceptar y abrazar. Entonces, tenemos luces y sombras y todo es bueno para nosotros. Entonces, agradecer también a ese cuerpo, a esa figura que te permite respirar cada día, casi sin que te des cuenta, correr, disfrutar, saltar, cantar, incluso enfadarte también, todo, porque el enfado son límites, entonces es poner límites. Entonces, todo ello coadyuva y lleva a que la persona, a la mujer, sea tal cual es.
De forma muy rápida, venga, ¿podemos enumerar los beneficios que tiene realizar este entrenamiento?
Venga, rápido, rápido. A ver, desaparece la lucha interna constante que solemos tener las mujeres cada día. Aprendes a aceptar lo que sientes. Dejas de juzgarte por no estar bien, entre comillas. Aprendes a quererte tal cual eres. Esto lleva tiempo, ¿eh? Dejas de sentirte sola y empiezas a sentirte bien en tu compañía. Esto es muy importante para las mujeres que necesitan estar con ruido de otras personas. Que empiecen a mirarse dentro es difícil, pero posible. Es un apego con una misma que supone un vínculo que te permitirá estar contigo y dejarás de pasar por encima de tus emociones y de lo que sientes. Te conviertes, esto es así, porque te conviertes en tu principal figura de apoyo. No te hace falta nadie más, aunque siempre son bienvenidos los apoyos y las ayudas. Y aprendes a abrazar todas las partes que hay en ti, sean luces o sombras, y te quieres por igual. Esto es como si fueras tu propia hija o tu propio, que lo quieres con amor incondicional.
Todo este proceso del que nos ha hablado hoy Silvia Resa viene muy a mano con, decía, nos adelantamos a la celebración del 8 de marzo. Pero claro, Silvia, además de hablarnos de un tema siempre, nos regala un caramelo. Es un mensaje final con el que ella se despide hasta que vuelve en un mes. Y hoy es especialmente práctico también.
Sí, sí, es lo que se llama la meditación metta, que yo la acabo de conocer. Y deriva de la tradición budista y significa bondad o benevolencia incondicional. Entonces, son 5 o 10 minutos diarios que se recomienda a su práctica. Entonces, te sientas o te tumbas y percibe que estás tranquilo, que no tienes tensión, o sea, y céntrate sobre todo en la respiración, cómo entra y sale el aire, simplemente. O sea, el momento presente, que es fundamental. Y entonces luego te propongo que entones un mantra, que es que esté segura, que esté en paz, que sea feliz y que esté sana. Lo repito, que esté segura, que yo esté segura, que yo esté en paz, que yo sea feliz y que yo esté sana. Entonces, repitiendo mentalmente estas frases sin forzar, porque de lo que se trata no es de decirlo y repetirlo sin sentido, sino de sembrar una emoción. Luego, si te sobra y eres generosa, pues, bueno, generoso, esto también lo pueden hacer los hombres, aunque no sea el Día del Hombre. Dirigir esa intención a los demás. Empiezas por tus personas favoritas, a las que más quieres, y luego incluso con las personas con las que tienes algún conflicto. También viene bien, porque eso va a suponer eso, sembrar la bondad y sembrar el amor. Vuelve luego a observar tu respiración, relajadita, abres los ojos y ya está.
Hasta mañana, otros 5 o 10 minutos.
Hasta el día siguiente.
Con esta meditación meta que nos ha traído en este caramelo de marzo Silvia Resa, creadora de Liga Coaching. Volverá a este programa el primer miércoles del mes de abril. Hasta entonces, si quieren contactar con ella, ¿cómo pueden hacerlo, Silvia?
Pues mira, en el correo electrónico digacoaching, acabado en ng, @gmail.com, y si no, en el teléfono 606-960-499. Repito, 606-960-499.
Pues Silvia Resa, como siempre, un placer. Mil gracias por este entrenamiento que nos has traído hoy, por este caramelo final, por tu presencia. Y te adelantamos esa felicitación por el 8 de marzo, que sí, tú decías ahí, ¿no? Es el Día de la Mujer, pero cuando sea el Día del Hombre también, igual que el de la mujer, es todos los días, ¿no?
Sí, es verdad.
Y ese día de 8 de marzo hay que celebrarlos juntos, porque somos... El uno sin el otro no tendríamos...
El Día del Ser Humano.
Exactamente, exactamente. Bueno.
Pero bueno, feliz Día de la Mujer, en cualquier caso.
Eso es. Vamos a continuar, volvemos ahora.
Palabras mayores, con Juan y Loro.
Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez.
Ardiendo está la parte de mi alma, ciega por delante y por la espalda rota. Tus besos eran del sabor de un chicle pegado en el asfalto, y mi manta de invierno, unos brazos de cemento cayendo con tus manos de lo alto. Vuelvo a despertar, prendida está la parte de mi alma, abierta por delante, con 2 alas por detrás. El aire es el camino que pienso respirar. Ahora veo luz guiando mi destino. Las lágrimas de lluvia no son más. Puedo bailar a vuestro lado y hacer de vuestras gotas una sonrisa. Quiero beber de la vida y alimentarme de todo lo que me has quitado, sin faltarle ni un momento, y amanecer gritando al mundo lo que pida, porque esa luz aún no se ha apagado. Ardiendo está la parte de mi alma que perdí, que sabe que una parte de esta tierra me invita a vivir en paz después de sufrir la guerra y quiere verme feliz. Voy a acurrucarme a la orilla de tu cuerpo, playa desierta, y dejar que tu calor, estrella sol, salga del cajón y me acaricie mientras sueño despierta, entre las nubes, el tuyo y mi corazón.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
No puedes, y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota. Esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas. Me escondía de mí mismo.
Vamos a aprovechar estos últimos minutos del programa, este tiempo de ocio, en recomendarles un libro. Hoy esto va de libros y de mujeres, adelantándonos a ese domingo 8 de marzo. Una lectura que les va a atrapar desde el minuto uno. Una lectura, es un libro de intriga. Es un libro, fíjense, un libro donde hay mucha literatura. Y ahora lo van a entender. La doble desaparición de Abril del Pino. Es un libro publicado por Black Salamatra. Es un libro de Marina San Martín. Ella es escritora, periodista y librera. Lleva toda la vida dedicada a los libros desde diferentes perspectivas. Es socia administradora y gestora de la librería madrileña Cervantes y Compañía y autora de 5 novelas, ganadora con la última, Las manos tan pequeñas, del premio a mejor novela del Festival de Valencia Negra en su edición 2022. Y esta es la nueva historia que nos propone Marina San Martín. Marina, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy contenta de que me hayáis llamado y también muy agradecida.
Aquí, y estarás entre libros, claro.
Por supuesto que sí, estoy contestando desde el altillo de la librería aquí en Malasaña de Cervantes y Compañía, que es casi más mi casa que mi propia casa.
Es, decía yo, que hay mucha literatura en tu libro, y no solo por el hecho de que sea un libro, porque es verdad que se nota, ¿no?, el conocimiento, y son recursos que tú utilizas, el mencionar otros autores, el mencionar otros personajes de otros libros, y porque además... en esta doble desaparición de Abril del Pino tiene una importancia vital una librería muy concreta en Madrid.
Sí, una librería imaginada, que es el resultado de regalarle todo lo que tendría mi librería ideal, que es las palabras mágicas, que yo la ubico en el barrio de Los Austria, en la Plaza de la Marina Española, donde está el edificio antiguo del Senado, que es uno de mis lugares favoritos de Madrid. Y como muy bien dices, pues sí, el libro está lleno de libros y de literatura, pero porque a mí me gusta mucho escribir ficción criminal. De hecho, ahora cuando me presentabais, pues lo contabais un poquito, ¿no?, que casi todas mis ficciones son novelas policíacas. Y no quería renunciar a eso, pero esta vez quería también incorporar a la historia mi otra pasión, que son los libros y las librerías. Entonces pensé que no podía ser de otra manera, que uno de los principales escenarios de esta misteriosa desaparición de Abril del Pino tenía que ser una librería.
Abril del Pino, vamos a situar, contar un poquito solo, ¿eh? Vamos Bien. A situar a los autores. Abril del Pino es la autora en este momento de novela negra más conocida, además acaba de recibir un premio. Tú sitúas la historia en las vísperas de la Navidad de hace poquito, de 2024. Y claro, Abril del Pino desaparece. Desaparece y se llama la doble desaparición de Abril del Pino porque, bueno, pues no es la primera vez que se busca a Abril del Pino a lo largo de su vida.
Eso es. No es la primera vez que se busca Abril del Pino a lo largo de su vida. Eso lo van a descubrir los lectores conforme vayan avanzando en la novela. Pero también es cierto que Abril del Pino no solo desaparece físicamente, sino que cuando empiezan a buscarla, cuando el inspector José Manuel Castillo tiene que hacerse cargo del caso, lo primero que va a descubrir, y aquí no estamos desvelando nada porque esto pasa en las primeras 20 páginas, es que ni siquiera Abril del Pino es el verdadero nombre de esta persona que ha desaparecido. Uh-huh. Es decir, su identidad se había borrado hace ya mucho tiempo. Entonces, ahí es donde yo planteo uno de los temas que para mí es fundamental en la novela, que es cómo a veces también nosotros nos borramos un poquito, ¿no? Bien porque decidimos mostrarnos como realmente no somos, bien porque por problemas de memoria nos perdemos a nosotros mismos. Hay un montón de formas de que la identidad de cada uno desaparezca. Entonces, esta historia de misterio sobre la desaparición de Abril del Pino, que como tú comentabas, pues ya desapareció una primera vez, y este va a ser uno de los misterios que se aborden en la novela, es también un poquito más, ¿no?
Sí.
Es esa reflexión sobre la desaparición de la identidad en otros aspectos.
Hay muchos temas y en línea con esa reflexión que tú acabas de hacer, Marina, claro, ¿sí? Hay otra muy importante, incluso con una pregunta que aparece que se refleja en el libro, que dice algún personaje: ¿hasta qué punto uno puede hacer ese cambio siendo, por ejemplo, un niño? Uno que quiere cambiar a lo largo de, a medida que va madurando en la vida, ¿es posible que uno sea un niño de una manera y cambiar esas actitudes para llegar a ser un hombre, una mujer distante de lo que fuimos?
Te agradezco la pregunta porque así te puedo contar otro de los aspectos para mí fundamentales de este libro, ¿no? Yo cuando me siento a escribir, lo que hago es satisfacer mi propia curiosidad, en primer lugar. Creo que todos los escritores somos un poquito egoístas. Y yo tenía una duda en mi cabeza, que no es que se responda en la novela, pero sí se profundiza en ella, y es si podemos ser malos, con 850.000 comillas, de pequeños, y podemos ser buenos de adultos, o al revés, si un buen niño puede acabar convirtiéndose en una mala persona adulta, y por extensión, si la maldad se tiene que definir igual cuando la ejerce un niño y cuando la ejerce un adulto.
Uh-huh.
Esto a mí me obsesionaba bastante. Entonces, esta doble desaparición de Abril del Pino nos va a permitir profundizar en este dilema, porque la infancia es otro de los temas importantísimos de la novela.
Concretamente, la frase ya la he encontrado, es que te estaba escuchando y buscándola. ¿Sí? La tengo aquí subrayada. ¿Cree que quien ha sido verdaderamente cruel durante la infancia puede llegar a convertirse en una persona buena? Es lo que tú nos decías. Para llegar a esa pregunta, los lectores tienen que avanzar en las páginas y disfrutar de esta historia. La librera de esas palabras mágicas, Marina, se llama Agatha, que también es un personaje, es un personaje central, evidentemente, pero es un personaje también con muchas aristas y con muchas capas que uno va descubriendo.
Así es. De hecho, yo creo que en este aspecto yo intento que mis novelas, mis ficciones, se parezcan lo máximo posible a la vida real, donde nadie es por completo bueno o por completo malo y donde la maldad y la bondad son los extremos de un abanico de grises enorme. Y Agatha Caballé es el ejemplo más claro de esto. Tú dices que se llama Agatha, no es casual. Esta historia, por encima de todo, para mí era una historia con la que yo me quería divertir, con la que me lo quería pasar bien mientras la escribía y quería que los lectores se lo pasasen bien al leerla. Y por eso es un homenaje a una de las cosas que yo conozco mejor, que es la novela policíaca, la ficción criminal. Y en ese sentido está llena de pequeños guiños, algunos más obvios, como este nombre. La librera no se llama Agatha por casualidad, se llama Agatha por Agatha Christie, y en la novela se explica. Y otros más ocultos, para quienes sean muy lectores de novela policíaca y quieran como retarse un poquito más en descubrir cuántos homenajes hay en esta historia de Agatha y Abril del Pin.
E incluso en algún nombre más, ¿eh? Pero vamos a dejar que los lectores sean que sean los cazadores de todo esto. Yo decía al inicio, Marina, y tú lo explicabas muy bien, que hay mucha literatura dentro del libro, hay mucho libro dentro de la historia, pero ¿qué peso tiene, qué significa Cañas y Barro?
Cañas y Barro significa muchas cosas en la novela, porque estamos hablando de las librerías y de lo importante que son las palabras mágicas en la trama, pero el otro 50% del peso en cuanto a escenarios en esta historia es Valencia. Valencia y una zona que para mí durante mi niñez significó mucho, que es la Albufera, el Palmar y el Saler. Como te contaba, como contaba a vuestros oyentes, esta novela profundiza muchísimo en lo importante que es la infancia cuando nos construimos como adultos. Y para poder conectar con esos sentimientos, yo pensé que lo más fácil para mí iba a ser volver a mi propia infancia y a mis propios recuerdos de niñez, ¿no? Yo fui muy feliz en esos escenarios. Y además tuve una persona en mi familia que me animó muchísimo a la lectura. Es una de las personas que ha tenido más que ver en cómo soy yo, y que es mi tía, ya falleció. Mi tía era una gran lectora. Cuando falleció, yo me quedé con sus libros. Y cuando abrí las cajas que me mandaron a la librería con todos sus libros, que demoré este momento porque sabía que me iba a emocionar, uno de los libros que encontré entre esas cajas fueron las obras completas de Blasco Ibáñez. Y yo me las volví a leer, no todas, que son muchísimas, pero por eso, ¿no? Porque quería hacerle un pequeño homenaje a mi tía, a la que quise una barbaridad, y volví a leer Cañas y Barro y me pareció una obra maestra. O sea, yo creo que Blasco Ibáñez es uno de los autores inmerecidamente más silenciados en nuestra época, ahora, cuando hay otros nombres que suenan mucho más. Ojalá la gente, gracias a la doble desaparición, volviera a él. Entonces pensé que, como la novela transcurre también en esa zona, en el Palmar y la Albufera, y yo necesito escribir vinculada emocionalmente a mi texto, le iba a dar en el misterio una importancia especial que yo creo que quien se lea la novela tiene que descubrir.
Queda perfectamente explicado y es otra de las cosas que va a ir descubriendo el lector. Antes de terminar, Marina, permíteme alguna pregunta más allá de la trama,
claro que sí,
de la trama de este libro. Por ejemplo, ya que es una historia de misterio, ¿qué sería la vida sin misterio?
Pues nada, me encanta esta pregunta que me haces, porque además es una cosa que yo defiendo muchísimo. Hace muy poquito, y aprovecho, os estoy recomendando otros libros, pero no me importa.
No, sobre fenomenal.
Lo que quiero es que la gente lea, porque creo que quien no lee se pierde otra dimensión, ¿no? Estuve en Barcelona Negra, que es un festival de ficción criminal de los más importantes de España, y premiaron a un autor británico que se llama Mick Herron, que os lo recomiendo mucho. Acaba de publicar con Salamandra Las horas secretas, es una novela de espionaje ahora, ¿vale? Y a Mick Herron le preguntaron qué empezó a leer para vincularse a la novela policíaca, se lo preguntó Juan Carlos Galindo, el periodista, y él le dijo que empezó leyendo Agatha Christie y que creía que el éxito de las novelas de enigma, como las de Agatha Christie, como las de Conan Doyle, como La doble desaparición de Abril del Pino, que es por encima de todo una de esas novelas que pretende que quien la lea no pueda dejar de leer hasta llegar a la última página, apelan a algo que es innato en nosotros, que es la curiosidad. La curiosidad y la necesidad de tener algo que investigar, que saber, que cuando somos pequeñitos, de niños, está súper viva y que conforme vamos creciendo, si no la cuidamos, se pierde. Y cuando yo escuché decir esto a mi Gerrón, pensé, jolín, qué importante es esto. Mantener con vida la intriga, el suspense, la curiosidad en la vida real y por extensión para entrenarla, como hacemos cuando vamos a correr o al gimnasio, en la literatura, ¿no? Por eso yo creo que la ficción criminal siempre tiene lectores y siempre tiene éxito. Y más si la novela es buena, como yo creo que es la que han escrito. Aquí voy a pegar un poco de falsa modestia, pero por el feedback que estoy teniendo, o sea, de falsa modestia no, la voy a dejar al lado, de un lado. Veo que la gente se entretiene con ella. El entretenimiento es una cosa fundamental en la literatura, pero hay que hacerlo bien. Uh-huh. Y sobre todo, en el caso de la ficción criminal, apelar a la necesidad de descubrir, de saber más, de adelantarse al autor, que en la última página nos va a decir qué pasa, ¿no? Pues por eso creo que es tan importante el suspense y la intriga y la vida, y por eso creo que funciona la doble desaparición de Abril del Pino.
La doble desaparición de Abril del Pino, descubran por qué desaparece al inicio de la novela, cuál es esa otra desaparición, cuáles son esas esas pistas literarias que nos ofrece Marina San Martín, que es la autora de este libro publicado por Salamandra. Mantengan la intriga, que ya se abre esa... Esa espita se abre desde la primera página. Marina, un placer leerte y un placer escucharte.
El placer ha sido mío, ¿eh? Muchísimas gracias por llamarme.
Nada, gracias a ti. Enhorabuena por esa vida llena de libros y por contagiarnos.
Que se vengan todos aquí para celebrarla conmigo.
Ahí está, en esa librería que está en la calle.
En la calle del Pez, en Malasaña, en la calle del Pez 27. Ajá. Ahora mismo estoy aquí yo.
Pues ahí todos, a esta Cervantes y compañía. Marina San Martín, un abrazo enorme.
Un abrazo muy grande para vosotros también.
Hasta aquí llegamos hoy, nos vamos a despedir. Hoy, lo decía al inicio, es así, ha surgido así. Programa hecho por mujeres y para todos, para todos, hombres y mujeres que nos están escuchando. Nos vamos a despedir con esta canción, Creo en mí, que reafirma, pues eso, la fortaleza en este caso de una mujer, pero de Natalia Jiménez, pero que nos puede servir a todos, adelantándonos a ese 8 de marzo. Gracias a todos por estar ahí y rindan homenaje a la mujer que tengan al lado, sobre todo a esas que atesoran, lo decía al inicio, experiencias y años, una combinación perfecta para felicitar ese día. Gracias a mi compañera, otra mujer, Esther La Paz, que ha estado al mando. Nos vemos, nos encontramos la semana que viene. Sean felices.
Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es soltero, a la izquierda no me ve.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.
Es la una.